la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy toca una ración de buenas noticias que, bueno, viendo cómo está el patio, la verdad que se agradece poder contar, pues eso, buenas noticias. El paro baja en el mes de abril en algo más de 86.000 personas y deja 33.000 afiliados más a la Seguridad Social, que supera por primera vez en la historia los 20 millones. Son buenos datos que reflejan, pues, varias cosas. Primero, después de dos años, esta Semana Santa, se ha parecido mucho más a las que vivíamos antes de la pandemia. Este año ha habido bastante movimiento y se ha producido también la reactivación del sector servicios, principalmente del turismo y la hostelería, que han demandado más contrataciones. De hecho, si miramos las gráficas del paro en este último año, pues vamos viendo cómo en la medida que se relajaban restricciones, pues ha ido bajando también la cifra de desempleo. Cuando ha llegado esta campaña de Semana Santa, la curva ha bajado todavía más que los meses anteriores. De hecho, la hostelería es la que está tirando del carro ahora mismo en la Seguridad Social. La clave es hasta qué punto responde a un factor estacional o puede mantener el ritmo en lo que queda de año. Lo cierto es que la campaña de verano promete ser también buena y es posible que se mantenga la creación de empleo. El segundo dato clave es la tendencia que marca la reforma laboral. Casi la mitad de los contratos en este mes de abril han sido indefinidos. Se han firmado concretamente casi 700.000. Donde más se ha notado es en la agricultura, un sector que tradicionalmente ha tirado de la contratación temporal, ligada, por ejemplo, a las campañas de recogida de productos agrícolas. Pues bien, en el último mes, la contratación indefinida en este sector, en la agricultura, ha crecido un 116%. El segundo sector con más incremento de contratos fijos ha sido el de la construcción, donde ha crecido un 58%. Son datos buenos y el gobierno en pleno está que tira cohetes celebrando todas estas cifras. Pero en las oficinas públicas de empleo sigue habiendo registrado más de 3 millones de personas pues esperando un trabajo. España tiene una tasa todavía de paro del 13,5%. Es una de las tasas más altas, además, de la Unión Europea. Asignaturas pendientes en medio de un contexto internacional inestable, con mucha incertidumbre y demasiados cabos sueltos por atar. Sin ir más lejos, hoy mismo la Unión Europea ha decidido prescindir de forma progresiva del petróleo ruso en un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania. Las consecuencias de esto, pues, están todavía por ver. Datos, perspectivas económicas para este miércoles en el que estamos haciendo este programa, este Mediodía COPE en directo desde un lugar muy especial, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, situado en la ciudad de Vitoria. Un lugar de memoria y un lugar que impresiona, pero que es imprescindible visitar. Enseguida vamos a hablar con algunos de sus responsables, pero a esta hora, a la 1:03 de la tarde, una hora menos en Canarias, hay también otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Sí, vamos con esas noticias. Los Mossos y la policía local habían intervenido algunas veces en el edificio del incendio en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en el que han fallecido tres personas por problemas de convivencia y peleas entre vecinos. El fuego se ha originado en dos focos simultáneos, por lo que, según la alcaldesa de esta localidad, hace sospechar que ese incendio habría sido provocado. Y la ministra de Defensa, seguimos a vueltas con el caso Pegasus. Margarita Robles ha defendido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y ha asegurado en el Congreso que se siente particularmente orgullosa de los hombres y mujeres del CNI tras las escuchas detectadas en su móvil y en el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Robles advierte que cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo no debe callarlo ni eludirlo, sino que debe acudir a los tribunales de justicia. Y detenidos dos peligrosos agresores sexuales de menores, uno de ellos en Sevilla por abusar de su nieto de 13 meses, es tremendo, y el otro en Valencia por cometer el mismo delito sobre dos niñas a lo largo de 10 años, que grababan estos actos, estos tipos, y compartían los vídeos y las fotos en internet. Y el Papa ha invitado a los ancianos a demostrar con humildad y firmeza que creer no es algo solo de personas mayores en estos momentos en los que la práctica de la fe es considerada muchas veces como un residuo anticuado o una superstición enmascarada. Además, varios testimonios han arropado la presentación en la Conferencia Episcopal de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas, que se celebra el próximo domingo del Buen Pastor, una jornada para suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación y para ayudar a que ninguna de las vocaciones en los territorios de misión se pierda por falta de medios económicos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues esta noche ya vamos a conocer el rival del Liverpool en la final de la Champions, y ojalá sea el Real Madrid, claro.
Sale del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, es a las 9 de la noche en el Bernabéu, la ventaja es de un gol para el equipo de Guardiola. Carlo Ancelotti anunció que Alaba es baja para el partido, le va a sustituir Nacho y en principio va a jugar con 4 centrocampistas, con Valverde en el equipo titular. En París espera el Liverpool, que ayer ganó 3-2 en Villarreal, después de ir perdiendo por 2-0. Y la noticia de la mañana es la condena del futbolista del Celta, Santi Mina, por abusos sexuales. Los hechos ocurrieron en el año 2017 y ha sido condenado a 4 años de prisión. ¿Cómo ha reaccionado el futbolista y el Celta, Santi Peón?
Desde que a primera hora de esta mañana se conociera la sentencia contra Santi Mina, el delantero del Celta, por parte de la Audiencia Provincial de Almería, no han dejado de sucederse las reacciones. La primera, muy contundente, a través de un comunicado por parte del Real Club Celta, la que anunciaba que el futbolista es momentáneamente apartado del trabajo habitual del primer equipo, desaparece de los entrenamientos y evidentemente también de los partidos, además de que el club condena tajantemente los hechos tipificados en la condena. Poco tiempo después, la defensa del propio futbolista ha anunciado recurso porque dicen que ven graves defectos de forma en la sentencia de la Audiencia de Almería.
El otro jugador implicado en los hechos es David Goldar, que juega en el Ibiza y que ha quedado absuelto. Y en tenis en Madrid, Bautista está perdiendo, ha perdido el primer set contra Evans. Recuerden que a las 4 de la tarde debuta Rafael Nadal.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La verdad que les va a costar, ¿eh? Les va a costar olvidar esta noche a los vecinos de Valencia, una noche de intensas lluvias. Y es que, fíjate, se ha recogido la mayor precipitación en un mes de mayo desde hace más de 100 años, concretamente desde 1871.
Míralo, si llega hasta el escalón de la casa.
Mira todo eso, mamá, que se ha quedado inundado literalmente.
Bueno, los vecinos asustados por lo que estaban viendo sacaron, como escuchábamos, sus teléfonos móviles para grabar, ¿no?, esa impresionante tromba de agua que estaba cayendo sobre su ciudad. En este momento se mantiene la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana. En las últimas horas, el barrio de Mestalla ha sido uno de los más afectados. Allí se superaron los 136 litros por metro cuadrado, pero sin duda lo peor ha caído en el barrio del Cabañal. Empezó, iba a decir, a llover, pero es que nos cuentan sus vecinos que empezó a diluviar poco antes de las 10 de la noche, y muchos de los negocios, de los restaurantes, también de las casas de la zona, pues han pasado las últimas horas achicando agua y reparando también los destrozos. Pedro llegó a su vivienda, a su casa, después de cerrar su bar, y se encontró con esto.
Justo pues ayer, cuando acabábamos el turno, empezó a caer la que estaba cayendo, y de camino a casa pues íbamos viendo pues el que todo era un desastre. Habían ríos de agua que venían desde Serrería hacia lo que era la playa, y nada, la sorpresa que nos encontramos pues que cuando llegamos a casa, media casa pues estaba inundada. Una cantidad de agua pues increíble, un desastre.
Pues es lo que se encontró Pedro en su casa, como les ocurrió también a muchísimos vecinos. Pero también, como te decía, pues hay igualmente muchos locales afectados por las lluvias tan intensas que han caído en las últimas horas. Afectado está, por ejemplo, el restaurante Bodega Bar Flor, en el que Inmaculada y sus empleados pues han estado muchas horas, hasta la 1 de la madrugada, sacando el agua que se había colado hasta la cocina. Esto nunca mejor dicho. Y así, bueno, pues después de limpiar toda esa agua que se había acumulado, poder abrir en el día de hoy y hacer su trabajo normalmente, servir las comidas de cada día. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estaba vuestro restaurante, vuestro local, después de las lluvias caídas?
Pues imagínate, pues inundado, esto era como un balneario, lo decía yo, todo inundado, las neveras, las cámaras, los cubos de basura flotaban por todos lados, horrible, horrible.
¿Y cómo estáis hoy? ¿Habéis pasado las últimas horas, como decíamos, achicando ese agua, bueno, limpiando? ¿Habéis podido abrir vuestro negocio en el día de hoy?
Pues esta mañana no, para almuerzos era imposible. Mi hermana y yo, que al final a nosotras nos pilló estando aquí a las 8 cuando empezó a caer la trompa fuerte de agua, empezamos a falcar puertas, a falcar todo, pero que va, era imposible. Nos caía todo el agua que viene de arriba. Como estamos a nivel más bajo, claro, nos caía todo el agua a nosotros, toda la, el agua de Blas Ibáñez, toda el agua de arriba del mercado. O sea, es que la recogemos toda nosotros. Y como el alcantarillado no traga, porque lo que me parece increíble es que esto es el pan nuestro de cada día. Cada año nos vuelve a pasar y cada vez que viene una gota fría nos pasa lo mismo. Si no se abre la presa de Pinedo, cuando viene una alerta, que nos la están avisando por los telediarios y por todas partes, nosotros nos inundamos. Y ya pueden hacer las alcantarillas que hagan y las ceras que hagan y todo lo que hagan, que nos vamos a volver a inundar. Y esto es la lucha que llevamos aquí los comercios de este lado de la zona del Cabañal.
Muchos locales y muchos negocios que nos estáis contando que llueve sobre mojado,
es
porque
horrible,
esta situación
es
lleváis mucho tiempo ya soportándola. Inmaculada, que terminéis de limpiar todo el agua que se coló en vuestro restaurante y que podáis, bueno, pues trabajar a partir de hoy con absoluta normalidad. Gracias por atendernos, gracias. Inmaculada.
Gracias a vosotros, hasta ahora.
Dicen que nuestros mejores recuerdos están asociados a una emoción, la que sea, alegría, felicidad o justo lo contrario, tristeza o dolor. Lo que nos emociona no se olvida. Y os puedo asegurar que muchas de las cosas que estoy viendo aquí esta mañana en Vitoria, en el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, desde donde hoy estamos haciendo el programa, pues son de esas que te dan un pellizquito por dentro, de esas que sobrecogen, sí, de las que emocionan. Y que no olvidamos porque muchos de nosotros tenemos memoria y sabemos el sufrimiento que ha dejado el terrorismo en nuestro país. Pero hay muchos jóvenes que no saben qué son, por ejemplo, los años de plomo. Lo que pasó en nuestro país en aquellos tiempos en los que teníamos un atentado una semana sí y otra también. O quién fue Miguel Ángel Blanco, o Fernando Buesa, o quién es Ortega Lara. Pues para crear recuerdos y una memoria colectiva a través de las emociones, hace ya casi un año que se inauguró en Vitoria este memorial que pretende informar, pretende también formar y deslegitimar cualquier discurso de odio en el País Vasco y en el resto de España. Florencio Domínguez es uno de los periodistas que más sabe precisamente sobre este asunto, sobre terrorismo en nuestro país, y es además el director de este centro memorial. Florencio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hacía falta un centro así?
Sí. Hace falta, cuando hemos vivido tantas décadas de horror, del horror que ha provocado el terrorismo, y cuando una parte de esa etapa se ha superado, es preciso que los jóvenes, que las nuevas generaciones, tengan conocimiento de lo que ocurrió. Ellos, ese desconocimiento que mencionabas, es en parte natural porque han tenido la suerte de no vivirlo, de no tener vivencias personales directas, de no haberse encontrado con un atentado cuando iban al colegio, de que sus padres no les contaran al volver a comer a casa que había pasado tal o cual cosa. Es comprensible, pero es necesario que haya una política de memoria pública para recordar lo que ocurrió, para contribuir a la deslegitimación de la violencia, a fin de que las nuevas generaciones no tengan la tentación de repetir un pasado tan duro como este.
El Centro Memorial cuenta la historia del terrorismo en España a través de sus víctimas, ¿no? Esa quizá es su principal característica, que pone el foco en los hombres y en las mujeres asesinados o heridos por los terroristas. ¿Por qué se sitúa el foco sobre las víctimas?
Las víctimas tienen un papel fundamental, clave, para una cosa que tú mencionabas, que era para combatir el discurso del odio. Incluso las Naciones Unidas, en sus acuerdos en la definición de sus estrategias contra el terrorismo, han incluido como un valor positivo el testimonio de las víctimas para combatir el discurso del odio. Entonces, este memorial se compone de una parte de historia, de datos, de hechos, de relato de lo que ha acontecido, pero otra parte también de memoria y de emociones. Esa memoria y esas emociones las transmiten las víctimas. A veces puede quedar en algunos sectores de la sociedad una visión romántica del terrorismo como algo de una lucha de David contra Goliat o de Robin Hood.
Los débiles contra los poderosos.
Exacto. Entonces, presentar a las víctimas de forma directa que las personas vean cuáles eran las consecuencias de esa actividad que creen que era una actividad romántica, tira por tierra esa visión y da y transmite la realidad, que el terrorismo es una actividad que provoca sufrimiento, tiene dimensiones políticas, busca imponer un proyecto en la sociedad, pero en primer lugar lo que provoca es una tragedia en los afectados, en las familias de los asesinados, en los heridos. ¿Sí? Y por eso supo que tiene las víctimas, a través de su testimonio, de sus historias, tienen que estar presentes en un centro como este y también en la sociedad, en las actividades públicas.
Hace casi un año que se inauguró este centro memorial. ¿Qué balance hacéis, Florencio, de este primer año? ¿Y quién está visitando este centro? ¿Cuál es el perfil del visitante?
Bueno, hemos superado en este tiempo ya las 28.000 visitas. Uno de los elementos más positivos de este tiempo es el hecho de que se estén incorporando de manera regular numerosos colegios, a grupos de alumnos que vienen con sus profesores para conocerlo. Sí, eso es una de las cosas que más valoramos. Luego, bueno, pues aproximadamente cerca de la mitad de las visitas corresponden a la zona más próxima, lógicamente al País Vasco, eso tiene una explicación, pero luego vienen de toda España, es decir, de toda España y de incluso bastantes extranjeros. Eso, o sea, a fin de cuentas es una institución pionera en Europa, no hay ningún otro centro memorial que incluya a todo tipo de a todos los terrorismos, ni un centro que combine de una parte de museo, una parte de centro de estudios. Hay memoriales de un terrorismo, pero no como un centro, no como una institución, sino como un monumento o como mucho con alguna exposición asociada a un terrorismo único, ¿no? Pues el memorial de Oslo por el atentado de la isla de Utoya, pero un centro que incluya los diversos terrorismos que ha padecido un país como es este, no hay ninguno.
Yo te confieso, Florencio, que en la visita que he podido realizar, acompañado por algunos de vosotros esta mañana aquí al memorial, pues que me he pasado todo el tiempo con la piel de gallina, muy impresionada por los testimonios que he estado escuchando, emocionada también en muchos momentos y sobrecogida especialmente, ¿no?, cuando he podido entrar en la recreación del Zulo de Ortega Lara. Citabas tú a los colegios, a los institutos, citabas también a los jóvenes. ¿Cuál es la reacción de los jóvenes cuando ven todas esas cosas que, como digo, tanto impresionan?
Sí, pues para muchos chavales es un shock, porque no conocían aquello que han venido a ver, no tenían conocimiento de que el terrorismo hubiera durado tanto, de que el terrorismo haya causado este número de víctimas, este grado de sufrimiento. Entonces para ellos es descubrir un mundo, ¿no?, un mundo que ignoraban hasta hace cuatro días. En algunos casos estas visitas de colegios ya vienen precedidas por un estudio que han hecho en clase. Es decir, los profesores muchas de estas visitas les han dado una clase apoyándose en las unidades didácticas elaboradas en un proyecto en el que ha participado el Centro Memorial, con lo cual tienen un mínimo conocimiento. Y luego, pues les pasa a los chavales como a los adultos que vienen, es decir, que hay algunos espacios dentro del museo en los que la emoción les domina más que por encima de otros. Por ejemplo, pues en el Zulo, en la recreación del Zulo de Ortega Lara, en los vídeos con los que se abren y con los que se cierra el recorrido de la exposición permanente. Sí, son, en este sentido, aparte de conocer por primera vez la dimensión de esta tragedia, ellos lo que se ven también invadidos por la emoción.
La emoción que está en todo momento presente en este centro memorial víctimas del terrorismo. Un lugar que impresiona mucho, la verdad, pero un lugar que, como destacaba yo al inicio de este programa, yo diría que también es imprescindible visitar. Florencio Domínguez, director de este centro memorial, desde donde hoy estamos haciendo Mediodía COPE. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, y más cosas, porque hoy también estamos contando que los niños y adolescentes españoles dedican 6 horas y media a la semana a hacer deberes frente a las menos de 5 horas que destinan de media el resto de países de la OCDE. Es decir, nuestros hijos tienen 1 hora y media más de tarea en casa. Estamos a la cabeza en horas de estudio, pero fíjate, sin embargo, estamos a la cola en resultados. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Cuántas horas estudian tus hijos o tus nietos en casa? ¿Cuántos deberes tienen? ¿Crees que son muchos, que son pocos? ¿Les cunde además ese trabajo que realizan en casa? Pues queremos escucharte, como siempre. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Anota 637-2300-00. 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues esta misma mañana, paseando por este centro memorial de las víctimas del terrorismo de Vitoria, desde donde hoy estamos haciendo mediodía, he conocido precisamente a una persona que me estaba contando que ha estado a punto de morir por el coronavirus este pasado mes de diciembre, hace poquito, pues debido a esa variante Omicron que tanto complicó las cosas, no solamente en nuestro país, también en otros muchos puntos del mundo, cuando parecía, ¿no?, que la pandemia la teníamos mucho más controlada. Bueno, pues afortunadamente esta persona, este hombre, me contaba que finalmente tuvo suerte, que lo pasó realmente mal, pero es un ejemplo de cómo un virus puede acabar con nuestra vida. Lo estamos viendo, además, desde que comenzó pues este tema, el tema del COVID, hace ya algo más de 2 años. Pero en Estados Unidos un virus ha hecho todo lo contrario. Ha conseguido que un paciente no muera. Este paciente de 56 años llegó al hospital Brigham de Boston con varias erupciones en su brazo izquierdo. Los médicos vieron que tenía una bacteria que resistía a todos los antibióticos. Pasados unos meses, su situación empeoró. Se volvió mucho más crítica y ya entonces tuvieron que ingresarle. Ninguno de los tratamientos era capaz, sin embargo, de vencer a la bacteria que le estaba causando una infección tremenda. Tenía un patógeno de la familia de la tuberculosis. Hasta que uno de los médicos sugirió atacar a la bacteria con bacteriógrafos, es decir, con virus que matan bacterias. Los expertos inyectaron al paciente vía intravenosa un tratamiento experimental. El hombre mejoró en cuestión de semanas y la infección poco a poco fue desapareciendo. ¿Y qué sabemos de este tipo de bacterias? Pues en primer lugar, que suelen atacar a personas con un sistema inmunológico débil por alguna enfermedad o porque están tomando algún tipo de tratamiento. Y lo segundo es cuántas personas mueren cada año por ellas, por las bacterias. Pues son 700.000 las personas que fallecen por las resistencias antimicrobianas. Y de este total, cerca de 4.000 ocurren aquí en España, según datos del Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Se calcula que por cada bacteria hay un virus, un bacteriófago, capaz de entrar en ella y eliminarla. Pues vamos a conocer más de cerca cómo es este proceso y para ello vamos a hablar a continuación con Guillermo Martínez de Tejada, que es microbiólogo y también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el caso que hemos contado ha sido un caso experimental, pero ¿se suelen utilizar virus para atacar bacterias? ¿Es un uso frecuente?
Es un uso compasivo, vamos a decir en casos de emergencia como este. De hecho, no está todavía regulado su uso en España y se emplea únicamente cuando no hay otra opción. Ya no quedan otros mecanismos, otros fármacos adecuados, ¿no?
Claro,
así que, porque... Sí.
No, en este caso del que citábamos hace un momento, ¿no? Este hombre de 56 años de los Estados Unidos estaba ya en una situación crítica, no respondía a antibióticos, no respondía a ningún tratamiento. Luego, el último cartucho era experimentar con este virus.
Exactamente. En cierto modo experimentar, porque son terapias que se han ido, ya tienen un siglo de historia, ¿eh? Los primeros trabajos son de hace casi un siglo de tiempo, ¿no? Y fueron, sobre todo, donde se ha desarrollado más esta técnica es justamente en la antigua Unión Soviética. Sigue habiendo ahora en Rusia con mucha investigación. También en nuestro país se hace, ¿eh? Y también ha habido casos, y ha habido algún caso incluso ya también con éxito, ¿no? Este es el primer caso en el grupo Mycobacterium, es el grupo de tuberculosis y sus bacterias relacionadas, ¿no? Y efectivamente es un hito. Por ciertas pues eso, características que en este caso ha sido muy espectacular la curación, la verdad, porque y además pues está muy bien documentado todo, es muy impresionante. Pero ya te digo que ya se ha ido experimentando durante años esos tratamientos con éxito, sobre todo en esos países del este y sobre todo en Rusia.
Yo no sé si los que no sabemos de microbiología ni de medicina podemos llegar a entenderlo, pero ¿cómo los virus logran matar a las bacterias?
Bueno, los virus son expertos en eso. Ya hemos podido ver, por desgracia, ¿no? En la pandemia son expertos en matar nuestras células, en este caso los virus humanos, pero cada especie animal y vegetal y cualquier organismo del planeta tiene su virus, ¿eh? Y tiene los virus que viven y que lo parasitan, ¿eh? Lo infectan y se multiplican dentro de él y lo matan. Con frecuencia lo lisan, o sea, lo rompen las células, ¿no? Entonces, ahí está, que la ventaja de ese tipo de terapias es que los virus que atacan a bacterias no van a atacar al ser humano. Es una terapia extremadamente segura. No va a haber ningún tipo de afectación de nuestras células. El problema que también es que cada bacteria tiene sus virus y habrá que buscar,
claro,
para cada
el adecuado,
patógeno,
¿no?
El adecuado. Hay que hacer lo que se llama un cribado previo, pues a ver qué bacteria tengo, primero identificar la que tengo y después buscar qué virus hay disponibles en la naturaleza. Hay que hacer también. Pues esta gente buscó los virus en la naturaleza, los encontró, le costó bastante. Lo ideal sería buscar, ya está habiendo compañías que lo hacen, empezar ya a ver especie de cócteles de virus para cada bacteria, pues una especie pues de un fármaco ya preparado para uso. En el caso de que tenga tal bacteria, bueno, yo tengo por lo menos estos 10, 15, 20 virus que ya sé que van a ser activos frente a muchas especies de esa bacteria, ¿no?
¿Y se puede controlar que ese virus no afecte después al paciente una vez que ha eliminado la bacteria?
No va a afectar el virus, únicamente me ocurren cosas que puede haber, reacciones inmunitarias del paciente. Eso sí que se da y eso es, de hecho, es el problema principal que puede existir. O sea, que el paciente reaccione con anticuerpos frente al virus. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ese, en principio, no va a ser peligroso. Habrá que utilizar otro virus distinto para, si ocurre, si el tratamiento sigue, que la persona ya fabrica anticuerpos, buscar un virus distinto, de manera que esos anticuerpos que fabrica la persona no sean activos frente al segundo virus. Por eso últimamente, vamos, la idea es emplear cócteles de virus y de esa manera, o también evitar las resistencias de las bacterias. Las bacterias no son tontas y también fabrican sus resistencias a los virus. Así que es una batalla, como puedes ver, a nivel de escala muy pequeña, microscópica, pero que está en una especie de guerra biológica.
Importante,
¿no?
Sí. Guillermo Martínez de Tejada, microbiólogo y también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Gracias por todas estas explicaciones, ha sido además muy, muy didáctico. Gracias por atendernos.
Bueno,
una y 29 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí, en mediodía, contándote, por supuesto, todo lo que te interesa. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía ya sabes que lo que hacemos es un nuevo repaso a la actualidad de la jornada, en este caso de este miércoles 4 de mayo, en el que la ministra Margarita Robles ha salido en el Congreso en defensa de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, que mañana comparece también allí en la Cámara Baja, en la Comisión de Secretos Oficiales, por el espionaje del caso Pegasus.
Porque el Centro Nacional de Inteligencia no puede defenderse. Por suerte se ha constituido la comisión y por suerte la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considere oportuno. Y lo que considere oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley.
Bueno, el caso Pegasus, que nos está dando muchos titulares y del que vamos a seguir hablando mucho, ya veréis. Hoy hemos conocido también los datos del mercado laboral del mes de abril. Se han superado por primera vez los 20 millones de afiliados en un mes de récord de contratos indefinidos. El paro baja en 86.000 personas, es casi un 23% menos que hace un año y la cifra más baja para este mes desde 2008. Y cuando se cumplen ya 70 días de la invasión rusa de Ucrania, Bruselas ha presentado la sexta ronda de sanciones para Moscú. El objetivo principal es dejar de comprar petróleo a Rusia. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
It will not be easy.
No será fácil. Algunos países son fuertemente dependientes, pero tenemos que trabajar en ello. Una prohibición total de las importaciones de petróleo ruso.
All Russian oil from Europe.
Pues se hará de forma progresiva durante los próximos meses para ir preparando vías alternativas al suministro. Este miércoles, hoy, se cumplen 4 años y un día desde que la banda terrorista ETA se disolvió. Desapareció dejando un rastro que ha marcado varias generaciones en España. ¿Pero qué pasa con todos esos jóvenes? La pregunta nos la hacíamos hace un momento, ¿no? Cuando hablábamos con el director, con Florencio, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, aquí en Vitoria, desde donde hoy estamos haciendo el programa. ¿Qué pasa con esos jóvenes que afortunadamente han crecido sin que las siglas de ETA copen los titulares? ¿Saben realmente lo que es? ¿Tienen una idea de lo que supuso el rastro de dolor que dejó en tantísimas familias y además por todo nuestro país? Raúl López en Romo es historiador y es el responsable también de educación de este Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Hablamos de la memoria necesaria y voy a poner un ejemplo. Bueno, millones de españoles, es que no podemos olvidar aquel día, ¿no? Recordamos pues esos días de julio del año 97 en los que Miguel Ángel Blanco fue primero secuestrado y posteriormente asesinado. Sin embargo, hoy al menos un 60% de los jóvenes con menos de 18 años no saben quién es. Una de las víctimas más icónicas, ¿no? Podemos decir de la banda terrorista ETA. ¿Por qué se ha abierto esta brecha con algo tan reciente como el terror de ETA? ¿Y cómo se supera?
Pues buena pregunta. Estamos viendo que el tiempo, en cierto modo, juega en nuestra contra, porque según va pasando, las nuevas generaciones no tienen esa experiencia directa de lo que fue el terrorismo y alguien se lo tiene que contar y alguien no se lo está contando. Viene en el seno de las familias, viene en el seno de los centros educativos. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo, intentar transmitir desde aquí y con muchos altavoces allá donde consigamos llegar, que efectivamente estamos hablando no de una cosa cualquiera, sino de algo que ha marcado las 5-6 últimas décadas de la historia de nuestro país, con víctimas tan icónicas como la que mencionabas, como Miguel Ángel Blanco, ¿no?, de la cual se cumplen ahora 25 años ya de ese secuestro y asesinato, que por cierto fue la particular venganza de ETA después de la liberación de José Antonio Ortega Lara.
Ahora que citas a Ortega Lara, yo creo que es una de las cosas más impresionantes, ¿no? Esa recreación del Zulo donde pasó ni más ni menos que 532 días. Cuando he entrado, bueno, es que lo decía antes, es que falta el aire. Entras allí y ves ese cubículo tan minúsculo, tan pequeño, y dices, ¿cómo pudo vivir aquí? Sobrevivir realmente, ¿no? Porque, bueno, él estaba pensando en la muerte permanentemente. Él lo que quería realmente era morir, acabar con eso definitivamente. Y hablaba no solamente de acabar con su sufrimiento, sino también el de su familia.
Claro. Además, yo creo que casi todos los que entran toman conciencia de lo que pasó, de lo que este hombre tuvo que sufrir, del intento de imponer un objetivo político de sus perpetradores y no simplemente para sacarse una foto y después salir a pasear por Vitoria como si nada, ¿no? Yo creo que algo se llevan. Entonces, en ese sentido, la recreación del Zulo de Ortega Lara es uno de los elementos más potentes de la exposición que nos permite concienciar. Del mismo modo que también lo hace el monopatín de Ignacio Echeverría, con el que se enfrentó a los yihadistas salvando varias vidas en Londres, o la cartera de Jesús Velasco, el jefe de los Miñones de Álava, agujereada por una bala de ETA cuando fue asesinado aquí en Vitoria en enero del año 80. Bueno, a través de esos efectos de las víctimas, a las cuales agradecemos mucho a los familiares que nos los hayan prestado para esta exposición, y por supuesto a través de los testimonios y del relato histórico, pues creo que se consigue transmitir de forma fidedigna lo que fue esa historia de terror que nunca tuvo que suceder.
¿Cuál es el mensaje que deberían llevarse en la mochila estos jóvenes cuando salen de realizar una visita por este centro memorial? ¿Qué dicen cuando terminan, pues eso, de visitarlo?
Pues lo primero, transmitir la idea de que no fue inevitable, de que siempre hay alternativas a la violencia, incluso en las peores circunstancias, desde el franquismo a la transición hasta, por supuesto, la democracia. Y lo que dicen al salir, pues sobre todo es la impresión, ¿no?, de que sabían que este tema era relevante, del cual seguramente no tenían mucha información, y entonces, bueno, ahora al salir de aquí tienen mucha más para comentar con sus compañeros o con sus padres. Y dice, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado, no? Muchos, evidentemente, no saben nada.
Hay una frase importante, además, que se puede escuchar en uno de los vídeos del memorial. Piensa que esto ha sucedido. Que no piensen que esto, pues, es una película o que es una exageración o que sea magnificado, ¿no?, un hecho concreto, particular, en un momento dado de nuestra historia. Es que esto pasó durante muchísimas décadas.
Claro, eso lo dice Primo Levi, superviviente de Auschwitz, perfectamente se puede aplicar aquí. Además, decir, piensa que esto ha sucedido y que, por tanto, puede volver a suceder. Por eso la función profiláctica, digamos, de la historia y de la memoria.
Y Raúl, ¿cómo se construye este relato sin caer en estridencias, pero sin ahorrar tampoco en la verdad?
Pues combinando historia y memoria, combinando información y emoción. Y teníamos claro que, en primer lugar, nosotros, como historiadores que somos, la base la teníamos que poner con el relato de los hechos tal y como sucedieron, fijados bien en el espacio y en el tiempo, y a partir de ahí acompañarlo con el testimonio de las víctimas. De ese modo se evitan sensacionalismos, se evitan tremendismos. No, el terrorismo es una cosa muy seria y, al igual que cualquier otro fenómeno histórico, se puede y se debe narrar.
Lo que es admirable también es la inmensa documentación que habéis conseguido reunir, de todo tipo, además, documentación gráfica, vídeos, fotografías y todo tipo de documentos también.
Claro, mucha gente no sabe, ha oído muchas veces hablar de una carta de extorsión, pero no la ha visto en persona. Entonces aquí puede leer cómo se extorsionaba a los empresarios, ¿no?, con qué mensajes se les amenazaba de muerte tan explícitamente. O puede ver esas notas que contenían informaciones muy precisas para cometer futuros atentados contra objetivos que salvaron la vida gracias a que a ese comando lo detuvo la policía. Bueno, de todas esas maneras nos trasladan directamente o nos sumergen en esos años de terror que tanto marcaron a nuestro país.
Bueno, vuelvo a decir que es un memorial que yo diría que, pues eso, que es imprescindible visitar precisamente para mantener esa memoria y no olvidar. Raúl López Enromo es historiador y responsable de educación de este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy, 4 de mayo, se cumplen 25 años de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya. Igual dicho así, puedes pensar que es una más de las cerca de 10.000 personas que han sido beatificadas a lo largo de la historia. Pero Ceferino, también conocido como el Pelé, tiene una historia muy especial. Vamos a dar un par de pinceladas sobre su vida.
Gitano sencillo, gitano trabajador, siendo tratante de animales.
Fue un gitano que se destacaba por su honradez, por su religiosidad.
Pues como escuchábamos, José Emiliano y Belén, dos católicos gitanos, nos han contado quién es Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, la primera persona de etnia gitana en ser beatificada. Fue asesinado por odio a la fe en la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. Y algo que alguien que conoce muy bien su figura es Jesús Cortés. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes.
Jesús es autor del libro El Pelé, Gitano y Mártir, una obra acompañada de un CD con 18 temas que presenta, como decimos, la figura del Beato. Por cierto, la música que estamos escuchando es una de las canciones del disco, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿quién fue el tío Pelé?
Bueno, pues el tío Pelé es un gitano de Barbastro, un gitano de ley, un gitano normal, como miles de gitanos, como todos los gitanos, honrado, trabajador. Pero que ha pasado de la historia por ser un mártir de la fe. Ha pasado de la historia por el encuentro que ha tenido con Jesucristo en la iglesia, y ese encuentro, esa fe, ha transformado su vida, que ha sido capaz de no temer a la muerte y de amar a Dios sobre todas las cosas.
Jesús, con motivo del 25 aniversario de su beatificación, pues has preparado el documental Las Florecillas del Tío Pelé, que se estrena hoy y que reúne una serie de testimonios, ¿no?, sobre el mensaje que nos deja Ceferino Jiménez Maya.
Sí, porque yo estuve presentando mi libro el pasado mes de noviembre en Madrid, invitado por la pastoral gitana de allí, y estuvo presente Monseñor Martínez Camino, que es un experto de los mártires del siglo XX, un estudioso. Y hablando de los mártires, citaba a Tertuliano, que decía: de la sangre de los mártires brotan semillas de nuevo cristiano. Y hacía referencia a mi libro, diciendo que mi libro era como una semilla que había brotado del martirio del tío Pelé. Esa frase a mí me sobrecogió y le di vuelta, y creo que entre el Espíritu Santo y el tío Pelé me inspiraron a hacer ese documental. Y se me ocurrió: oye, ¿por qué no recoger la experiencia de los herederos de la fe del tío Pelé? Y entonces hablé con el director de la pastoral gitana, José Emiliano, y fuimos dándole forma a este documental, en el que han participado pues numerosos gitanos católicos y gente no gitana, pero que nos hablan de la figura del Pelé, que es una figura muy importante para los católicos, para los gitanos y para toda la iglesia.
Tenía fama de hombre piadoso y de profundas convicciones religiosas. Tú en tu libro describes la última noche de Ceferino antes de ser fusilado. ¿Cómo la imaginas?
Claro, a mí del hecho de Ceferino me llamó la atención ese pasar esa última noche en la cárcel. Ceferino no dejó de rezar en la cárcel y le decían que era un Dios prohibido. E incluso como él era una persona buena, y los gitanos nunca se han metido en política. Y entonces la contienda de la guerra civil no tiene nada que ver con ellos, y lo querían salvar, pero como tenía un rosario, por eso lo dejaron en la cárcel. Y lo visitaban, su sobrino lo visitaba y le decía: tío, pide usted el rosario que lo va a pasar muy mal. Y decía: me lo han quitado todo, no me quitarán de rezar. De manera que yo, viendo esa frase, ¿cómo puede ser que una persona no tenga miedo a la muerte? Si vivimos en un tiempo donde parece que hay que, en una carrera en la que no se puede morir, no se tiene que evitar el sufrimiento a toda costa, ¿cómo puede ser que en un gitano humilde se cumpla lo que dice el Apocalipsis, de que no temieron, no amaron tanto su vida que temieron a la muerte? ¿Por qué no temieron a la muerte? Y entonces me acordé de San Pablo en la cárcel, que cuando estaba San Pablo en la cárcel le mandan una carta al gobernador de Roma diciendo: tengo aquí un preso que dice que hay un muerto que está vivo. Y sabiendo que el Ceferino no dejó de rezar, fue querido imaginar los diálogos entre el carcelero y el Beato Ceferino, que haría una procesión de fe, que le contaría por qué cree en Dios, por qué cree en Jesucristo y por qué cree en el Espíritu Santo. Y he querido poner en esa noche, apoyar a Ceferino en la oración, porque Ceferino podía haber renunciado al rosario, pero es tan grande el amor, yo lo quería mirar como una historia de amor. Si una persona ama, se entrega. Y la prueba del amor es que se entrega, no le cuesta entregarse. Y entonces he querido situar al lector lo que supone la fe frente al momento de adversidad. Y en la persona que tiene fe, confía en Dios. Y entonces he querido unir la figura de Ceferino con la figura de Jesucristo en Getsemaní, que gritaba, Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es la fe. Por eso el teatro de Ceferino nos da un testimonio de lo que significa vivir con la fe. Y la fe no entiende de clases sociales, de cultura, de edad, sino que
ni de nada, efectivamente. Pues Jesús Cortés, maestro y experto en la figura de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer gitano beatificado por la Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel que está desempeñando el patriarca Kirill de Moscú en la invasión de Ucrania. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. En una entrevista concedida por el Papa al Corriere de la Sera se pone de manifiesto el tormento que supone para Francisco lo que está sucediendo en Ucrania. A pesar de los dolores y limitaciones que le impone su rodilla, está dispuesto a viajar a Moscú para pedir a Putin que pare esta matanza. Pero hace falta que el líder ruso abra una ventana y de momento da la callada por respuesta a la petición del Papa, que se pregunta cómo es posible que no se detenga esta brutalidad. En otro momento de la entrevista, Francisco se refiere a su conversación con el patriarca de Moscú a través de Zoom. Explica que durante los primeros 20 minutos Kirill le leyó todas las justificaciones de la guerra. Tras escucharlo, el Papa le dijo, no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo santo pueblo de Dios. Por eso debemos buscar caminos de paz, hacer cesar el fuego de las armas. Y añade en la entrevista este severo comentario. El patriarca no puede transformarse en el monaguillo de Putin. Sin embargo, todavía ayer, Kirill volvió a defender la guerra, afirmando que Rusia no ha realizado ninguna invasión, que solo defiende sus propias fronteras. Kirill fue en su día un obispo abierto y dispuesto al diálogo ecuménico, pero la nociva alianza entre trono y altar ha convertido al patriarca de Moscú en rehén de la estrategia de Putin. Es el drama de las llamadas iglesias nacionales, un drama que grandes ortodoxos han vislumbrado desde hace años. También en Occidente hemos conocido formas de nacionalcatolicismo que afortunadamente han sido depuradas. La fe solo puede sostenerse a través del testimonio y de la libertad de quienes la acogen.
Los niños y adolescentes españoles dedican 6 horas y media a la semana a hacer deberes frente a las menos de 5 horas que destinan de media al resto de países de la OCDE. Es decir, nuestros hijos tienen 1.5 horas más de tarea en casa. Estamos a la cabeza en horas de estudio en deberes, pero sin embargo, pues estamos a la cola en resultados. Y sobre esto te preguntamos, ¿cuántas horas dedican tus hijos a hacer deberes? ¿Piensas que son muchas, que son pocas? Estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado ya.
Mi hijo suele estudiar 1 hora o 1.5 horas, depende de la semana, pero a veces se le junta, sí que es cierto, bastantes temas. Luego vienen las extraescolares y me parece que trae tanto trabajo a casa. Por suerte saca las notas bastante buenas.
Mi hijo en segundo de la ESO le dedica aproximadamente 1 hora diaria a los estudios en casa.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son más de 190 casos en el mundo, 22 de ellos en España. La mayoría son niños menores de 10 años. Es la nueva hepatitis infantil. No preocupa tanto el número, pero sí la gravedad. El doctor...
Cuanto lo dicen, pues está explorando diferentes teorías. La única cosa que es sorprendente es la alta frecuencia de trasplantes hepáticos en un 10% de los casos que han sido registrados de esta forma en Inglaterra.
¿Hay motivos para la alarma? ¿Con qué síntomas? ¿Cómo se trata? ¿Y qué se va averiguando de eso?
El niño puede tener diarrea, puede tener vómitos, puede tener malestar intestinal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Mi Gran Familia volvemos a poner el foco en la guerra de Ucrania. Viajamos hasta Villanueva de Bogas, un pueblecito de unos 900 habitantes de la provincia de Toledo, para conocer cómo han acogido a los refugiados ucranianos.
Con sus 80 años, dejar toda vida atrás, empezaron a bombardear. Y no teníamos ni tiempo para pensar ni nada. Teníamos que salir de casa y irse.
No os perdáis esta historia que no os va a dejar indiferentes.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La hora, las 9, el lugar, el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid se juega esta noche su paso a la final de la Champions League frente al Manchester City.
¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chuta, Karim! ¡Gol!
¡Bien!
Bueno, y tiene que remontar un 4-3 de la ida, una hazaña posible gracias al gol de penalti de Karim Benzema, que narraban así nuestros compañeros de deportes, Manolo Lama y compañía. Más de 60.000 personas van a acudir al estadio para apoyar a su equipo, 1.800 aficionados también del City, que desde ayer por la tarde, bueno, pues ya se están dejando ver por nuestra ciudad. 1.500 efectivos policiales van a participar en el dispositivo de seguridad de este partido considerado de alto riesgo y que puede seguir desde las 8:15 en tiempo de juego de COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te cuento más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora se normaliza el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, van a poder encontrar dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3, y en Villaverde hacia la A42, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y seguro que a estas alturas ya estás planificando tus vacaciones de verano. Es que el tiempo pasa volando y uno de los destinos que más suele ganar terreno, lógicamente, pues es la montaña, sobre todo por la posibilidad de respirar profundamente aire puro. Pero, ¿y si te dijera que ese ambiente puede replicarse en tu propia casa? Esta técnica se ha inventado en Asturias y se llama BioU, que consigue mejorar nuestra calidad de vida simplemente respirando mientras estamos durmiendo. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos cómo es posible que BioU pueda llevarnos a casa ese ambiente tan fresco y tan sano de las montañas.
Pues bueno, después de muchísimos estudios, son ya 10 años, ¿no?, donde hemos buscado, pues eso, una manera de que nuestro cuerpo, de forma sana, de forma que no tengamos que hacer ningún tipo de esfuerzo, ni tengamos que tomar ninguna nada químico, podamos conseguir eso, podamos conseguir que bueno, que al entrar este aire que genera bio, que es un aire ionizado, que tú lo has comentado muy bien, es el que se genera en la montaña, el que se genera cerca de una cascada, el que se genera cerca del mar, ¿no?, que es un aire, digamos, cargado de electrones, pues que al final pueda ser un tratamiento. Nosotros cuando vamos a la montaña lo disfrutamos, pero bueno, para que sea un tratamiento realmente tenemos que estar más tiempo, ¿no? Bueno, pues lo podemos tener en casa, lo podemos tener sobre todo cuando estamos durmiendo, que es cuando más horas estamos en un mismo lugar, ¿no? Y que de esta manera podamos mejorar muchísimas cosas dentro de nuestro cuerpo, simplemente respirando y teniendo nuestro bio colocado en nuestra habitación.
Claro, eso te voy a preguntar, Adolfo, ¿qué beneficio nos aporta respirar cada día ese ambiente?
Pues mira, muchísimos, sobre todo para temas de patologías, alergias, asma, EPOC, personas con apnea, que roncan, que se despiertan muchas veces, bueno, esas personas van a notar un cambio radical, ¿no? Les cambia la vida. Luego también a nivel de la reparación celular, es decir, nuestro cuerpo celularmente va cambiando, van muriendo unas células y nacen otras, bueno, gracias a Dios vamos a tener unas células mucho más sanas, va a tener más energía el ATP, no, vamos a tener más proteína, vamos a tener un más superior, es decir, que mejora, al mejorar nuestras células, al mejorar nuestro cuerpo, pues mejora todo. Y simplemente, repito, o sea, solamente en casita, durmiendo, respirando y ya está, y disfrutando, ¿no?, de ese sueño reparador.
Claro que sí. Adolfo, ¿dónde podemos localizar, dónde podemos comprar BioU? Y además sé que hay una ventaja interesante para los oyentes de COPE.
Pues efectivamente, la ventaja que tenéis los oyentes de COPE, si nos llamáis ahora, que nos habéis escuchado, decírnoslo, es que vais a, esto que estoy comentando, lo vais a tener a prueba, es decir, lo vais a probar durante un mes, para que veáis que es así. Hay un teléfono gratuito, además, si lo queréis comprar, os haremos un buen descuento. Teléfono gratuito de BioU para que llaméis y podáis probar BioU es el siguiente, tomar nota y llamarnos ahora mismo. De verdad, no dejéis pasar esa oportunidad. 900-730-122, repito despacito, 900-730-122.
Adolfo Albistu, director de comunicación de BioU, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
20 al 20.
¿Cómo?
Que te vengas al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Que viene Nadal, Garbiñe, Medvedev, Badosa.
20 al 20.
20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿Te lo vas a perder?
Mutua Madrid Open.
Del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El restaurante del Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restaurantedeltorreón.com.
Y ahora escucha este mensaje importante de Óptica Roma. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, tienes que confiar en profesionales en Óptica Roma, que tienen un equipo de más de 40 ópticos optometristas y que son especialistas en gafas progresivas. Así que no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma.
De Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es miércoles, ya 4 de mayo, vamos a conocer la actualidad de Madrid con Álvaro Coutelén, nuestro compañero. ¿Por dónde quieres que empezar? ¿Por el partido de esta noche? ¿Por el primer año de Isabel Díaz Ayuso?
Pero hay algo más noticioso que el partido del Madrid esta noche,
bueno,
es que no hay nada más.
Hemos empezado por aquí, por esa noticia.
Bueno, aparte del partido del Madrid, efectivamente, hoy es 4 de mayo, se cumple un año de esa victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso, 65 diputados, a 4 de la mayoría absoluta. ¿Balance de ese año? Bueno, pues 8 leyes y una crisis interna en el PP impresionante que ha acabado con el líder nacional Pablo Casado en su casa y con ella consiguiendo lo que quería dentro de un par de semanas, ser presidenta regional del partido. Por cierto, que Ayuso va a celebrar ese aniversario esta tarde noche con un acto en Fuenlabrada, dentro de esa campaña para ser presidenta del Partido Regional de Madrid y, por supuesto, con la vista puesta en el año que viene, que hay otra vez elecciones autonómicas y municipales, y Fuenlabrada es uno de los bastiones del sur que todavía está en manos del Partido Socialista. Por lo demás, vamos a estar pendientes de los últimos datos COVID en Madrid. Siguen subiendo poco a poco, pero bueno, estamos en fase de estabilización, tanto tanto que en el Cendal ya no hay pacientes COVID desde hace tiempo y desde hace unas semanas el pabellón 1 se dedica única y exclusivamente a atender a pacientes que sufren secuelas del COVID o de otras patologías para su rehabilitación. Pablo Rivas ha estado por allí y nos va a hacer un pequeño reportaje. También vamos a estar pendientes de los datos del paro en Madrid, buenos tanto el pasado mes como a un año vista. Y vamos a hablar de la profesión que más salidas laborales tiene Madrid. Te va a sorprender muchísimo. Y también vamos a hablar del pistoletazo de salida del año jubilar de San Isidro, cuando quedan apenas 10 días para que se celebre ese 15 de mayo San Isidro en Madrid. Desde hoy se puede visitar la capilla en la calle del Águila, donde, dice la tradición, nació y vivió el santo. Y vamos a contar algún acto más previsto. Pero esto es lo menos importante.
Exacto.
Lo más importante, el Madrid, a las 8:15 desde el tiempo de juego y a las 9, la remontada.
Claro que sí. Gracias, Álvaro. Un saludo. Mucha suerte. Luego os escuchamos. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE.